comenzar hoy dando una gran voltereta, un gran salto. Vamos a terminar con el segundo libro de Macabeo. Ustedes se habrán dado cuenta que yo estoy desesperado por acabar con él, con el epílogo del libro de los Macabeos. Hablamos la semana pasada sobre la enseñanza de el ofrecimiento que hizo Judas Macabeo de un sacrificio en el templo por los pecados. ¿Se recuerdan que habían cometido las personas que habían mantenido cosas paganas, impuras, de oro en su vestidura? Y decíamos que ya este libro nos presenta que no solo Judas cree en la supervivencia de las almas, sino también en la resurrección de los muertos, porque él ofrece este sacrificio para que en la resurrección de los muertos no le sea contado como pecado. Judas está convencido de que un sacrificio ofrecido por estos difuntos puede lograr que los pecados que cometieron les sean totalmente perdonados. O sea que en ese momento, ¿por qué, si estaban difuntos, los pecados le podían ser perdonados? Pues hoy en día, si estás difunto, ya los pecados no te pueden ser perdonados. ¿Por qué ahora sí podían ser perdonados los pecados? No había la redención. Los pecados estaban por perdonar en el futuro. Ya Cristo hizo la redención. Después de la muerte ya tú entras al reino de los cielos, a la eternidad, y ahí no hay futuro para poderte arrepentir. Pero esta gente todavía no estaba la redención, el cielo no estaba abierto. Por eso es que eran válidos estos sacrificios que hicieron por estas personas. Y de esta forma es lo último que vimos ya de cómo la enseñanza en la época de los Macabeos cercana a Jesús pues va tomando un cierto tinte de cristianismo. Vamos a ver en el epílogo, en la final de Macabeos, del capítulo 15, el 37, dice: así pasaron los acontecimientos relacionados con Nicanor. Como desde aquella época la ciudad quedó en poder de los hebreos, yo también terminaré aquí mismo mi relato. Se ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. Sin perfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. Como el beber vino solo a solas, agua, es dañoso, y en cambio el vino mezclado con agua es agradable y de un gusto delicioso, igualmente la disposición grata del relato encanta a los oídos y de los que van a leer en la obra. Y aquí pongamos fin. Termina como un cuento, colorín colorado, todo esto se ha acabado. Aquí pues termina el segundo libro de los Macabeos, los libros históricos. El autor sagrado cierra su libro hablando de la resonante derrota de Nicanor. Eso lo vimos en el primer libro de Macabeos, cuando Nicanor fue destruido por Judas Macabeos. ¿Se recuerdan? Y más tarde Judas pierde la vida también en una batalla con Báquides. Pero el autor no quiere empañar la figura de Judas con una narración adversa a Judas, como que murió poco después. Pero ya queda la ciudad casi en manos de los hebreos. La ciudad de Jerusalén no recuperó su total dependencia. Nosotros se acuerdan del primer libro de Macabeos que todavía en la ciudadela arriba quedaban soldados de los selucidas que le tiraban a la gente. Vimos que esto fue una batalla todavía. Más tarde, en el 135, Antíoco Sidetes, otro de los descendientes, se apoderó de Jerusalén y destruyó las murallas. Pero el templo es el que absorbe en este libro también la atención del escritor. El autor, aunque se mantuvo en manos de los judíos y no repitiendo el sacrificio que hizo Epífanes cuando profanó el templo, cuando quemó el cerdo en el altar de los perfumes, pues siguió siendo para todos los judíos, y en este caso en este libro también, que nos habló del templo, el corazón de Israel, hasta que va a ser ya destruido definitivamente en el año 70 de nuestra era. Y el epílogo, como vimos, termina con una comparación. Dice que según ellos no es grato beber vino puro o agua sola. En esa época el vino era demasiado denso porque la forma en que primitiva que lo hacían, entonces ellos degradaban el vino con un poco de agua para que no fuera tan pesado el vino. Y él termina diciendo, pues, que así como no es bueno beber vino solo, y no es bueno beber agua solo, sino que el vino se toma para que sepa bien mezclado con agua. Y esto es lo que nos quiere decir el Cristo Sagrado, que de aquí, pues, tú tomes lo que te gusta, lo que te sea del agrado, y que él desea de que todo lo que ha dicho para nosotros nos haya servido de algo. Y después de 2000 y tantos años, bueno, pues le damos las gracias a él por haber escrito el libro. Lo que sí te puedo asegurar, que esta persona jamás en su vida se imaginó que después de 2000 y tantos años iban a estar leyendo el libro que él escribió allá en Israel, así hace tantísimo tiempo. Y aquí, como les había dicho anteriormente, cerramos todo el ciclo histórico de Israel para comenzar con los libros líricos y con los libros de los profetas, los libros líricos, los salmos, los libros sapienciales, proverbios, sabiduría, y también, pues, con los libros proféticos. Comenzamos una etapa nueva y última del Nuevo Testamento, pero volvemos a hacer un resumen de la historia de Israel, que es lo que hemos visto hasta ahora. Volvemos para que no se nos olvide. La Biblia comienza con la creación, con el capítulo del Génesis, que lo dimos aquí hace cuántos años, como 6 o 7, ¿no? El Génesis, cuando empezamos, más que 6 años, ¿sí? 10 años. Fíjate qué viejos somos, 10 años. Bueno, 10 años hace que empezamos, un poquito más, yo creo que también. ¿Cuándo tú empezaste a venir, Jorge? En 2008.
En 2008. Yo vine en 2006, estábamos en el capítulo 12 de Apocalipsis.
Entonces debe ser 2007, 2008 que empezamos el... Aprovechen, porque yo no creo que haya chance de volverlo a hacer completo todo otra vez. Por eso, cuando vimos el libro de Génesis, yo le dije lo importante que era conocer el libro de Génesis. Si hay un libro importante para estudiar, es el Génesis. El que no entiende Génesis no puede entender el resto de la escritura. Es como empezar a leer un libro a la mitad. Hay muchas cosas que no entiende. Por eso las personas que no estuvieron aquí cuando Génesis, me imagino que quedarán muy pocos. ¿Quiénes estaban aquí de cuando estudiamos Génesis? A ver si lanzan las manos. Hay unos cuantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay como 11 o 12. Son los sobrevivientes. Me acuerdo que cuando empezamos Génesis. ¿En el 2000? Sí, pero estábamos en San Hugo todavía. Sí, sí. De aquella vez que empezamos Génesis, que estaba repleto el salón con sillas que hubo que poner adelante, pues quedan 12. Así, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pues a las personas que no tuvieron la oportunidad de estar en las clases, pues yo les aconsejo que vayan a apologeticasiloe.net, que entren en la sección de clases, y ahí están los files, ¿verdad, Jorge? Sí. Está Génesis, Éxodo, todo el Deuteronomio, están todos los libros hasta este último de Macabeos, que cerramos la parte histórica. Pero si van a estudiar, comiencen por el libro del Génesis. Es importante comenzar por el Génesis, tanto los que nos están viendo como los que están aquí que no estudiaron el Génesis. Tomen un tiempo, son videos de las clases, se sientan y van abriendo los capítulos y van a ver, porque Génesis yo creo que fue muy buena explicación, muy extendida, que hicimos de una comparación científica y religiosa de Génesis, pero limitándonos a esta historia, pues el Señor, partiendo de la nada, de un caos que dice que era la tierra, divide la primera acción en el Génesis, la luz de las tinieblas, y ahí comienza el libro del Génesis, y de ahí se desarrolla el primer relato del Génesis, cómo el Señor fue siendo la creación y fue diciendo al final del día que cada día que era bueno. Decíamos que el Génesis no era ni un libro de historia, ni era un libro de cuentos, ni era una leyenda, ni un mito. Entonces, si tú dices, bueno, si no es historia, si no es leyenda, si no es cuento, no es mito, ¿qué cosa es? Si se recuerdan, yo les dije que era el Génesis, es la visión de Dios vista desde arriba. Igual que el Apocalipsis final es también la visión de Dios vista desde arriba. La ciencia mira la creación desde el punto de vista científico. El Génesis mira la creación desde el punto de vista espiritual. Y los dos se contradicen. El Papa Juan Pablo II en la ratio, no acuerdo cómo se llama, ratio, la razón, la ciencia ratio, dijo que el Génesis científicamente, espiritualmente, en vez de contradecirse, se completan uno con otro, porque no hay contradicción. Estamos viendo lo mismo desde dos puntos de vista diferentes, desde dos ángulos totalmente diferentes. Por cierto, para que vean un ejemplo que me pasó ahora cuando fui a Wisconsin, pues ese viaje es un poco confuso, en el sentido que yo estaba seguro que iba para Detroit, y le dije a todo el mundo que iba para Detroit, le dije a mi familia que me iba para Detroit. Cuando llego, no me fui a Detroit, Frankie, que tiene la boca abierta, no me fui a Detroit, porque el ticket decía Chicago, pero yo tenía escrito que era Detroit, y yo me dije, qué raro, me iban a Chicago para ir a Detroit. Y dije, bueno, a veces que para coger precios baratos lo sacan a uno por cualquier lado. Bueno, cuando llegué a Chicago me entero que no es en Detroit, que es en Wisconsin, en Delaware, y me fui para Wisconsin, ellos me llevaron, se dio el retiro, todo muy bien, pero por aumentar mi confusión, cuando yo entro en cuarto, que me quedé en la rectoría, que tiene una rectoría muy buena, cuando entro en cuarto, arriba de la cama había un cuadro grandísimo de San Judas Tadeo, y digo yo, mira qué bueno, San Judas Tadeo es patrón de mi iglesia. Me le quedé mirando, caminé para poner la maleta en el otro lado, como miré el cuadro, estaba el ángel de la guarda, y yo dije, ahora esto sí está grave. Y yo le digo a la gente que estaba en la puerta, ahí no estaba San Judas Tadeo. Y dice, sí, está San Judas Tadeo. Digo yo, pero es que yo veo el ángel de la guarda. Dice, ah, porque eso de esos cuadros, que cuando tú caminas, cambia. Y le dije, pues, ¿por qué ustedes me hacen que yo me hubiera caído muerto aquí y no hubiera habido? Pero bueno, así, por lo puse ejemplo, porque así es, del ángulo de la puerta, ellos veían a San Judas, del otro ángulo yo veía el ángel de la guarda, y los dos estábamos mirando exactamente lo mismo. Así es la ciencia y así es la fe, miramos lo mismo de dos puntos de vista distintos, pero el mismo objetivo, uno sin otro no se comprometan. Pero el Génesis, como dijimos aquella vez, no pretende hacer un anuncio científico, sino una visión espiritual. Por eso todas esas preguntas, ¿dónde estamos los dinosaurios?, ¿dónde está?, ¿con quién se casó Caín?, todas esas preguntas son absurdas, porque el Génesis no pretende explicar nada de eso. El Génesis, los primeros capítulos de Génesis, los cuatro capítulos de Génesis, pretenden explicar cómo que la creación era tan buena, quedó terminado, terminó siendo una porquería. Porque el sexto día, cuando Dios crea al hombre y la mujer, no solamente dice que es buena, dice que es muy, muy bueno. Y ahí termina el trabajo de Dios, y ahí Dios entra en su reposo. El reposo de Dios no quiere decir que se cansó y se va a retirar un rato a descansar. Reposo de Dios quiere decir que dejó de crear. Es lo que quiere decir, que se quedó inactivo, que no creó más. ¿Y por qué Dios no creó más? Por lo que Él creó en el capítulo 6 se lo dio al hombre. Y le dijo, multiplícalo, cuídalo, y produce. A partir de ahí es como un padre que tiene un negocio, cuando el negocio está bien, ya está mayor, y se lo da al hijo, y le dice al hijo, de ahí en adelante, ¿de quién es la responsabilidad? Del hijo. Pues el Señor lo creó todo. ¿Cómo lo entregó? Muy bueno, a nosotros. De ahí para acá, lo bueno o lo malo no es cuestión de Dios. Dios lo dio bueno. Lo de ahí en adelante es cuestión de nosotros. Después el capítulo 3 del Génesis, hay dos relatos de Génesis. El primero es en una semana, pero es una semana, unos días visto desde los ojos de Dios, no desde los ojos de dicen 24 horas, no es 24 horas, porque Dios está contando esto desde el punto de vista, y San Pedro dice que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Así que de esto no es nada de números, sino de lo que nos da la intención de la obra de Dios. Después en el capítulo 3 hay otra historia de la creación, pero es más bien como un enfoque del sexto día, como cuando uno está tirando una foto con una cámara y abre el zoom de la cámara. Pues entonces el capítulo 3 nos va a decir realmente por qué lo que era bueno se tornó un desastre, y se enfoca en la creación del hombre y la mujer, y todos sabemos todo el drama de, de la creación, cómo el hombre fue engañado por el ángel que tenía que cuidarlos, pues, hacerlos caminar en el Edén, el custodio que le puso el Señor, y cómo el hombre escogió, pues, seguir al ángel que le estaba dando una instrucción totalmente ajena a la que le dio Dios. Cuando el hombre escoge desobedecer a Dios porque nadie lo empujó, el hombre perdió la gracia santificante. La gracia santificante, nadie puede explicar qué cosa es. La gracia santificante es aquello que Dios nos da, que nos hace parecernos a Él. La gente tiene cantidad de explicaciones, pero ninguna a mí me convence. Dice que es la amistad merecida de Dios, y yo digo que no, que la amistad de Dios es inmerecida, no nos las merecemos. O sea que a la larga, la gracia santificante, dicen que es la amistad de Dios en nosotros, es algo que nosotros tenemos que nos hace no igual, sino semejante a Dios. Yo le explicaba que a veces recuerdan que es como cuando yo me paro delante de un espejo, el espejo refleja mi imagen, pero no soy yo. Me parezco a mí, pero no soy yo, porque si yo le doy martillazo y lo rompo, pues el espejo no pega un grito. O sea, no soy yo, me refleja a mí, pero no soy yo. Esa es la gracia santificante, es algo que nosotros tenemos que refleja a Dios en nosotros. ¿Qué pasó? El hombre perdió absolutamente toda la gracia santificante. Acuérdense que le puse ahora el ejemplo del mismo espejo. Cuando ustedes van a la feria, que entran a la casa de los espejos, que están esos espejos que uno se ve gordo, con la cabeza chiquita, o se ve largo, flaco, ¿qué imagen es la que refleja el espejo? La nuestra, ¿no? ¿Pero cómo la refleja? Deforme, distorsionada. Eso fue lo que pasó en el hombre cuando pecó. El hombre, antes de pecar, era como un espejo natural que nosotros nos vemos. Después del pecado, se volvió un espejo como los de la feria. Nosotros, cuando nos vemos en los espejos de la feria, no nos reconocemos. Cuando Dios, que es el creador, vio al hombre, lo vio como nosotros vemos los espejos de la feria. Él no se reconoció en los hombres que habían creado. Anteriormente se reconocía en los hombres que había creado. A partir de ese momento él no se reconoció. ¿Por qué? Porque era santidad, y a partir de ese momento el hombre había perdido toda la santidad, porque perdió la gracia santificante. Y con la pérdida de la gracia, pues el hombre tuvo que arreglársela como él pudo, sin la ayuda y sin la guía de Dios. Y ahí comienza el largo camino del hombre en los primeros capítulos de Génesis. Por eso nos pone en el capítulo 4 la verdadera consecuencia del pecado. El primer hijo de Adán y Eva, que iba a ser el primer nacido en gracia, porque Adán y Eva no fueron nacidos, fueron creados. O sea que el gran fiesta de la creación es cuando el hombre y la mujer iban a crear una imagen de Dios. Eso sería una fiesta inmensa en la creación. Sin embargo, ¿qué crearon? Un asesino. Y el asesino de su hermano. O sea, la consecuencia cuando se pierde la gracia santificante. O sea, eso es lo que nos quiere decir. La familia, que iba a ser una maravilla, que iba a dominar al mundo, a partir de ese momento no lo fue. Fue un caos. Donde no hay la gracia santificante es un verdadero caos. Y ahí comienza el camino del hombre sin Dios. Ahí comienza el camino del hombre a arreglársela como puedan. Viene la era de los patriarcas, cuando se levanta patriarcas, la forma de vida de esa época se hizo una vida patriarcal, que no tiene nada que ver con las locas esas de feminismo. No vayan a venir ahora con cartelones que no quieren el patriarcado. Pues vino la época de todos los grandes patriarcas, de Enoch, de todas esas personas, hasta que Dios vuelve de nuevo a mirar al mundo. ¿Cuándo Dios vuelve de nuevo a dirigir su mirada al mundo? Cuando habla con Abraham. Esa es la primera vez que comienza verdaderamente la historia de la salvación. Primero fue la creación, hubo un tiempo de silencio de Dios, y después, por primera vez en la historia, el Señor se vuelve a dirigir al hombre, y de cierta forma comienza la historia de Israel. Dios se fija en Abraham, llama a Abraham, le dice que vaya a un lugar que él le va a indicar. Abraham se marcha sin saber a dónde va, y por eso ese es el primer testimonio de fe que nosotros tenemos. Por eso dice San Pablo que Adán se le hizo justo porque él creyó en la promesa de Dios. Cuando Abraham se lanzó a donde iba a ir, él no tenía la menor idea a dónde Dios lo llevaba. Él solamente salió porque Dios se lo pidió. Y esa obediencia de Abraham lo llevó a la tierra de Canaán. ¿A quién pertenecía la tierra de Canaán? A los cananitas, por supuesto. Cuba pertenece a los cubanos, no, pertenece a los Castro, pero bueno, hablando, pertenece a los cubanos. Canaán pertenecía a los descendientes de Can, el hijo de Noé, que lo vio en su desnudez y se burló de él y llamó a sus hermanos para que se burlaran de él. Y Dios profetizó en esa época que Canaán a partir de ese momento no iba a poseer ninguna tierra. Por eso el Señor lleva a Abraham a la tierra de Canaán, porque esa tierra de Canaán no era de esa gente que vivían ahí. Los cananitas, los descendientes de Canaán, que venían de Caín, se habían corrompido horriblemente, tenían prácticas religiosas sexuales, quemaban a los primeros niños nacidos para el dios Moloch. Era un desastre la tierra de Canaán, y precisamente esa es la tierra que donde el Señor lleva a Abraham. Y en esa tierra el Señor hace el primer pacto con Abraham. Y hablamos que hay pactos incondicionales y hay pactos condicionales. El pacto de Abraham fue incondicional. ¿Qué cosa es un pacto incondicional? Que el único que pacta es una de las partes. O sea, la otra parte es el beneficiario, pero no se compromete a nada. Viene siendo hoy en día, no es así, pero más o menos como una herencia. A quien da la herencia porque le da la gana, y el otro, y a la persona puede poner una cláusula en la herencia: mi nieto tiene la herencia mientras se mantenga viviendo en la casa o qué sé yo, y la persona, si no cumple, pierde. Es un pacto incondicional donde una sola de las partes se compromete. Cuando Dios pacta con Abraham, cuando se hacía un pacto, se partía un animal por la mitad, se ponían las dos mitades, y las dos personas que hacían el pacto caminaban por en medio de los animales diciendo que me pasa a mí esto si yo incumplo lo pactado. Cuando Abraham hizo el pacto, Abraham no caminó entre los animales partidos. ¿Quién caminó entre los animales partidos? Dios, en forma de llama. Entonces, quien se comprometió fue Dios. Dios dijo que me pase esto si yo no cumplo lo pactado. ¿Dios puede ser despedazado? No, entonces es un pacto eterno. Abraham no tenía, incondicional, Abraham no tenía que prometer nada, le fue dado, le dijeron que él de ahí en adelante iba a ser padre de príncipes y padre de multitudes. De hecho, todos los creyentes nacemos, tanto judíos como cristianos, nacemos de la fe de Abraham, y dijo que de él iban a ser príncipes, que en él iba a ser bendecida todas las naciones de la tierra, anunciando que el Mesías iba a nacer de Abraham. Y de ahí comienza la historia de ese pacto incondicional de Dios, que créanlo o no, sigue hasta el día de hoy, porque es un pacto que no se, como no tiene condiciones, no se termina. Todos los demás pactos están metidos también dentro del pacto de Abraham. Después de eso comienza la historia del pacto. Dijimos también que cuando hay un pacto, si no hay descendiente, no hay pacto, porque si Dios hace un pacto con Abraham y todos los hijos de Abraham se mueren, no hay, ¿quiénes son los herederos? Ninguno. Entonces, para que haya un pacto, tiene que haber sucesión. Si no hay sucesión, no hay pacto. Eso pasa como los reyes y los condes, esos reyes de Inglaterra, los Tudor. Ellos fueron una rama de bastantes cientos de años en Inglaterra, pero con la reina Isabel I Tudor, se acabó, ella no tuvo hijos. Ahí se acabó la rama de los Tudor. Ese pacto, vamos a ponerlo de esta forma, se acabó. ¿Quién vino? Otra persona de la realeza, pero que no era de esa familia. Así pasó con el pacto. Si el pacto de Abraham era eterno, el pacto de Abraham tenía que tener, ¿qué cosa? Sucesores. Y por eso miramos a Adán, era viejísimo, y miramos a Sara, que era viejísima y para colmo estéril, y dijimos, contra, Dios quiere un pacto con sucesores, no puede poner las cosas un poquito más sencillas. Pero Dios no pone las cosas sencillas, Dios pone las cosas para que nosotros caminemos en fe diciendo, si Él lo dijo, Él lo cumple. Como pasó a María, cuando María recibió el anuncio de la encarnación de Jesús, María estaba soltera. María, en vez de decírselo a José o decírselo a la madre, a Ana, María no dijo nada. María dijo, si el Señor me ha puesto en esto, Él me va a conducir a donde Él quiere. Por eso vemos esta, no no poder tener sucesión ninguno de los dos. Hay una intervención divina, nace Isaac, y Isaac es el primer heredero del pacto de Dios. De Isaac también, la Rebeca tampoco podía tener hijo. Y uno dice, vaya, a Dios le gustan las cosas difíciles, no ahora contigo, sino desde el principio. A fin, puedes tener Rebeca hijo, y tiene dos hijos, Esaú y Jacob. ¿De quién era el portador del pacto? Esaú era el portador del pacto. Pero Esaú le portaba un bledo el pacto. Esaú era como mucha gente que nosotros conocemos, que él, barriga llena, corazón contento. A mí no habla de eternidades ni de promesas, a mí dame ahora para disfrutarlo. ¿Parecido a quién? A lo que le dijo el hijo pródigo al padre. Yo no voy a esperar que tú te mueras, dame lo que me toca a mí ahora para irme con mis amigos. Es una continuación uno de otro. Esaú, todos saben la historia, pues tenía hambre, y Jacob, que quiere decir mentiroso. Así que ya con el nombre, en Israel los nombres no son como para nosotros, que uno se los inventa y ponen Yusinabi o yo no sé qué. Los nombres en Israel casi siempre tienen que ver con la personalidad del individuo. Por eso Abraham, le cambiaron el nombre a Abraham. Abraham quiere decir príncipe, Abraham quiere decir padre de muchedumbres. Por eso Saúl dijo, que vino Jacob, le hizo un potaje ahí de lo que sea, y olía tan bien que Saúl le dijo, dame un poco de esa comida, y Jacob le dijo, te lo cambio por ser primogénito. Y Saúl dijo, a mí qué me importa la primogenitura, o sea, a lo mejor me muero y nunca la tengo, y se lo cambió por un plato de lenteja. Todos saben la historia, cómo Jacob engañó también a Isaac, que Esaú tenía mucho pelo, y se puso una de esto de cordero aquí, y cuando lo tocó, que tú no te estabas ciego, Isaac, y bendijo a Jacob, y le dio la primogenitura bajo un engaño a Jacob. ¿Y qué pasó con Jacob? Tuvo que salir corriendo y esperar 20 años para recibir la primogenitura. ¿Se recuerdan? Tuvo que salir corriendo porque Saúl después lo quería, después que se le pasó la llenura, Saúl lo quería matar, como pasa con casi todos los pecados, que después que se pasa lo que uno pasa bien, empieza uno a matarse uno mismo a remordimiento, porque el pecado nunca da consolación. Eso pueden estar seguros. Jacob, que era, ¿cómo se llamaba? Mentiroso, que quería las cosas ya, tuvo que trabajar 20 años, llega a casa de Labán, se enamora de Raquel, trabaja 10 años, le dice Labán, para tener a Raquel, y cuando traen a Raquel para la boda, que levanta el velo, pues no era Raquel, era la más fea de las dos, que era Lía. O sea, le dieron gato por liebre. Y esta gente eran tremendo, esta gente. ¿Qué les digo después? Si quieres a Raquel, tiene que trabajar 10 años más. Y él trabajó. O sea, ¿qué cosa fue eso? No, ningún pacto. Eso fue una preparación a Jacob. Jacob quería las cosas ya. Y el Señor, para tener lo que él quería, lo hizo esperar 20 años. Eso se llama quebrantamiento espiritual. El Señor nos da duro en la parte dura de nuestra vida para ponernos más blandos para Él. ¿Cuál era la parte dura de Jacob? ¿Quería las cosas fáciles? Y ya, ¿qué las cosas fáciles y ya? Pues la mujer que te gusta, vas a esperar 20 años. Después, pues se entera que murió Isaac, y Jacob regresa con mucho miedo, porque ¿quién estaba allí? Esaú lo estaba esperando. Con mucho miedo, y cuando cruza para entrar en la tierra de Canaán, se le aparece un ángel en el desierto. Y el ángel dijo, no vas a pasar. Y es la famosa lucha de Jacob con el ángel, que Jacob, que quería las cosas ya, en otro momento Jacob hubiera virado de nuevo para atrás, porque la cosa no era fácil. Los 20 años le sirvieron a Jacob ¿para qué? Para aprender que si tú quieres algo, tienes que luchar por ello. Y es la famosa lucha de Jacob contra el ángel, porque Jacob agarró al ángel y dijo, hasta que no me bendigas no me voy, o no te vas. Y al final de la, cuando amaneció, Jacob estaba hasta renco, o sea, tenía una pierna media suelta, pero el ángel lo lo bendijo. Y ahí levantó Jacob un altar que se llama Betel, que quiere decir esta es la casa del Dios vivo. Jacob entra, se reconcilia con Esaú y comienza la historia de los dos. Ya la alianza no la tenía, el pacto no la tenía Esaú, el pacto lo tenía Jacob. Ya con Jacob la cosa mejor y tiene 12 hijos. Los 12 hijos tuvieron más hijos, se fueron por los años multiplicando y se formaron las 12 tribus. Todavía no existía Israel, cada hijo era una tribu por el sistema patriarcal unido por el padre. Todos saben que el más chiquito, el Jacob quería, el Señor cuando lucha con el ángel le quita el nombre de Jacob, de mentiroso, y le da el nombre de Israel. A partir de ahí Jacob se llama Israel, que Israel quiere decir el que batalla por Dios, porque él batalló por la bendición. O sea, que le cambió el nombre, de ahí en adelante Jacob se llama Israel, y los 12 hijos de Israel. El hijo más pequeño, uno de los hijos más pequeños, José, que era muy querido por el padre, pues todos saben la historia, que los hermanos estaban envidiosos y lo quisieron matar, pero uno de los hermanos intercedió, y Rubén intercedió, no este de aquí, otro Rubén, le intercedió, este no estaba allí todavía, él vino después, un poquito después, e intercedió y se lo vendieron a unos egipcios, y los egipcios se lo llevaron para su país y allí lo hicieron esclavo. Todos saben la historia de toda la sabiduría de José, todo lo que pasó José, pero a la larga la obra de Dios llegó a primer ministro. Hubo una sequía muy grande en Canaán, y cuando esa gente era nómada, se acababa la hierba aquí, iban para allá, entraron a Egipto, que por el Nilo pues tenía mucha vegetación, entraron con sus animales. Ahí saben que en todos los líos que se formaron, que al fin José le dijo a Jacob que era el hijo que pensaba que estaba muerto, y Israel se asentó, le dieron tierra, se volvió una nación próspera. ¿Hasta cuándo? Hasta que se murió José. Cuando se murió José, el próximo faraón dijo: esta gente han crecido mucho y tienen una cultura diferente, hagámonos esclavos. Hicieron esclavo a Israel, fue esclavo por 400 años, hasta que el Señor se le revela a Moisés en el monte Sinaí y vuelve a hacer un pacto con Dios. Pero este pacto que hace con Moisés es condicionado. El de Abraham era incondicional, el de Moisés ahora tiene condiciones, lo cual quiere decir que de Abraham no se va a acabar, pero el de Moisés sí se puede acabar. Cuando el Señor le dice a Moisés que vaya a Faraón, le dice que vaya, que libere a su pueblo para que vaya al desierto a adorar. El trabajo que iba a tener Israel, antes trabajaba para Faraón, ahora va a trabajar para Dios. ¿Cuál es el trabajo de Israel que tenía para Dios? La adoración. En un mundo que no adoraba Israel, o adoraban dioses falsos, Israel va a adorar al Dios vivo. Por eso cuando Moisés llega y sube al monte para recibir las instrucciones, el Señor también le da el Levítico. Le usa el Levítico, un manual de adoración, porque sin sacrificio no hay adoración. Vamos a repetirlo: sin sacrificio no hay adoración. Eso es la base del Levítico. Toda adoración tiene que ser sacrificial. Le da el manual del Levítico, que el libro manual del Levítico está también en el estudio, es una liturgia de los sacramentos de Israel, porque Israel tenía sacramentos. ¿Qué cosa es sacramento? Una acción visible que anuncia una acción invisible de Dios. Dios hace algo que no se ve y el hombre lo anuncia con un acto que se ve. Ejemplo, el bautismo. El Espíritu Santo nos hace a nosotros hijos de Dios, pero nosotros no vemos eso. La iglesia lo anuncia por medio de un signo visible. ¿Cuál es el signo visible? El agua. Cuando el agua cae, indica que el Espíritu Santo está haciendo ese niño hijo de Dios. En Israel no estaba la palabra sacrificio por este mismo concepto. Todo el sistema, perdón, el sacramento por este mismo concepto. Todo el sistema sacrificial, el arca, el candelabro, los trajes de los sacerdotes, eran anuncios visibles de algo invisible. Entonces también es un sacramento, usando la palabra un poco impropiamente, pero eran verdaderos sacramentos. Y comienza Israel a bendecir. Dios, ¿se acuerdan que le dijo cuando ya fue a entrar a la tierra prometida? Si tú cumples con lo que yo te he pedido, tu tierra y tu vida y tus hijos van a ser prósperos. Si tú no cumples con lo que yo te he dado, vas a perder todo lo que tienes. Esas son las estipulaciones del pacto. Como cuando ustedes se compran un carro, el banco les da el dinero. Si el banco no les diera el dinero, ninguno de los que están aquí tuvieran casa ni carro. O sea, el banco, como te da el dinero, cumplió. Tú le pones condiciones al banco. El dinero es tuyo. El dinero es totalmente tuyo. Ahora, el banco te pone condiciones a ti. Si tú no cumples esas condiciones, se llevan el carro. ¿Cuáles son las condiciones? Tal día del mes te comprometes a pagar tanto. Tú dices sí, firman el contrato, son un pacto. Es un pacto que ya este cumplió con su parte y ahora yo empiezo a cumplir la mía. No pagas, viene la grúa un sábado a las 3 de la tarde cuando está todo el mundo afuera y te lleva el carro delante de todo el mundo. Entonces vamos a decir, ¿el banco es malo? ¿El banco cumplió con lo que te prometió? Sí. ¿Quiénes incumplió? Nosotros. Incumplimos. Eso es lo que hace Dios, el pacto condicional. Hasta ese momento el hombre no sabía cómo agradar a Dios. Los mandamientos, aparte de ser una prohibición, que no es una prohibición, es que el Señor nos dice cómo tenemos que vivir para agradarlo a Él. Por eso lo primero que dice, ¿cuál es lo primero que dice? Los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo. Ese es el principio del pacto de Dios, amar a Dios. Después viene una serie de instrucciones de los sacramentos, de los mandamientos, los tres primeros, que es en relación a Él. Guardarás un día dedicado a Él, pues santificarás el nombre de ese Dios. Nombre no quiere decir el nombre escrito, el nombre en Israel el nombre quiere decir la esencia de la persona. El nombre indica la presencia. Cuando dice el nombre de Dios, no es el nombre escribir Yahvé, no, es todo lo que es, todo lo que es Dios. Por eso que no pronuncian el nombre de Dios, porque eso es conocer a Dios. De ahí entra Dios, cumple la promesa, le da a Dios y la promesa, entran a la tierra prometida, entran a Israel, nace el reino de Israel en la entrada a la tierra de Canaán. El Señor, en vez de darle la tierra limpia y preparada, pues se la dio llena de gente que vivían ahí. ¿Quiénes eran? Los cananeos, los descendientes de Canaán, que ellos habían perdido la tierra. Y ahora el Señor se la da, esta tierra. Ustedes pueden decir, bueno, le podía haber dado la tierra limpia, volvemos a lo mismo. Eso me decía un judío amigo mío, bien no podía haber limpiado la tierra. Y yo le digo, si no le limpia la tierra, ustedes no estuvieran aquí. Y yo le decía a él, podía habernos dado Babilonia en vez de la tierra, ¿no? Y yo le dije, ¿tú conoces algún Babilonio? Y él dice, no. Le dije, se acabaron, ¿verdad? Y dice, sí. ¿Tú conoces algún judío? Y dice, sí, montones. Digo, está la prueba porque Dios le dio la tierra llena de gente. Porque ustedes la lucharon, la batallaron y la crearon. Los babilonios la tenían y no la cuidaron. Por eso que el Señor les dio la tierra, para que ustedes se la ganaran a pulso. Comienza pues la historia del pueblo ya de Israel establecido como país, porque hasta que ellos llegaron al monte Sinaí eran las tribus dispersas corriendo. Cuando llegaron al monte Sinaí salieron como un pueblo, ya salieron agrupados con el ejército, el arca adentro. Ahora cuando llegan a la tierra de Canaán se convierten en una nación. Cada tribu tiene su parte. Comienza pues la historia de como unos 1800 años antes de Cristo, comienza pues la historia de Israel. Cuando se funda Israel es una teocracia. Una teocracia, Dios es el que mandaba. Dios hablaba y dirigía a través de quién. No, querida, Moisés se murió antes de entrar.
A través de los
lean, después van ustedes a estudiar. A través de los jueces. Es el periodo de los jueces. Los jueces no eran como los jueces de aquí, que condenan. Los jueces eran líderes del pueblo de Israel. Claro que también impartían justicia, pero eran como el presidente de toda la nación, el que decidía todo lo que era el centro de Israel. Comienza la época de los jueces. ¿Se acuerdan que Débora fue una de las grandes juezas, una mujer jueza? Pero a partir de cada libro de los jueces surge algo. Sos un juez, todo va bien. Cuando lleva muchos años bien, el pueblo se olvida de Dios y empieza a adorar dioses extraños. Cuando empiezan a adorar dioses extraños, vienen los enemigos de Israel, destruyen Israel. Israel pide perdón a Dios, se convierte, y ¿quién levanta? Otro juez. Pasa el tiempo, se vuelven a echar para atrás, vuelven otros enemigos, los destruyen, se arrepienten y vuelve, levanta el Señor otro juez, Gedeón, todos esos grandes jueces de Israel. Pero al final de cada libro de los jueces, si ustedes leen, tiene una cantaleta siempre que dice: pero en esa época no había rey en Israel. ¿Por qué? Porque ellos, los israelitas, eran un pueblo totalmente diferente a los demás. Si ese pueblo no los guía a Dios, hubiera sido exactamente igual a los cananeos y a los egipcios. Tú ves que hay una fuerza que lo guía, porque ese pueblo era diferente a todos los pueblos. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Él quería ser igual que los demás pueblos. Los demás pueblos que tienen rey, nosotros queremos un rey. Exactamente como la iglesia en estos momentos. Nosotros somos un pueblo diferente de todas las demás naciones. ¿Y qué ha pasado hace 30 o 40 años? Pues la gente de la iglesia queremos ser como la gente de la calle, como la gente del mundo. Queremos actuar como la gente del mundo, rumba aquí adentro, como en el mundo, el entretenimiento aquí adentro, como en el mundo. ¿Y cómo hemos terminado siendo? Igual que la gente del mundo. No hay diferencia entre nosotros y el mundo. Eso, la historia no es nueva. Israel no quería ser como Dios, Israel quería ser como la gente de afuera. Si la gente de afuera tenía rey, hasta que el Señor se hartó y le dijo: ¿quieren rey? Les voy a dar el rey. Pero de ahora en adelante, yo no salgo más a batallar con ustedes, por ustedes. Hasta ese momento, la primera que entraba a la batalla era el arca. Y sonaban las trompetas y decía: cuando los enemigos vean salir el arca, decían: Israel está en marcha, perdimos la pelea. Por eso se robaron el arca una vez, ¿se recuerdan? Pero el arca le dio más problema a ellos, la volvieron a devolver. Entonces el Señor dijo: ya yo no voy delante de ustedes, ni el arca ni nada. Ahora, ¿ustedes querían rey? El rey es el que va a ir delante de ustedes. Ahora, de ahora en adelante, arréglense a ustedes. Y empieza la época de los reyes. ¿Quién fue el primer rey? Saúl, que no sirvió absolutamente para nada. ¿Se acuerdan la historia? Que Saúl salió a buscar unas dos burras que se le habían perdido, y el Señor le dijo a Samuel: úngelo, que se va a ser el rey de Israel. O sea, Saúl sale a buscar burra y el Señor tiene para él un reino. Así son las cosas de Dios. Muchas veces nosotros andamos buscando burra y el Señor tiene para nosotros un reino. Ahora, ¿qué le pasó a Saúl? Que él pensaba que él no servía para eso, que Dios se había equivocado. ¿Cuál era lo que él tenía en la cabeza? Las burras que se habían perdido, que tenía que devolverlas a su padre. Y Dios le decía: vas a ser rey. ¿Y qué decía él? ¿Pero dónde están las burras? Ustedes se ríen, pero muchos de ustedes y yo somos exactamente igual que Saúl. El Señor tiene para nosotros grandes planes y nosotros tenemos un plan chiquitito en la cabeza, y de ahí nadie nos saca. El Señor: te voy a llevar a tal lado. No, yo quiero en esto chiquitito que yo tengo. El hombre sigue siendo, cada cual tiene su burra, cabrigue cada cual cuál es tu burra. Dios tiene un plan para ti y posiblemente tú no lo tienes porque tú no lo quieres. Tú crees que lo que tú tienes en la cabeza es lo mejor para ti, no lo que tienes. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Tal es así que lo unge cuando dice Samuel: aquí está el rey de Israel. ¿Dónde estaba Saúl? Entre las burras, escondido entre las burras. Al fin lo hacen rey, y él fue un rey totalmente incompetente. ¿Por qué fue un rey totalmente incompetente? Porque él no pensó que cuando Dios llama a alguien, él lo capacita para lo que lo llama. Dios te llama algo, ay, yo no sé. Claro, por eso te llamé, porque tú no sabes. Yo te voy a decir cómo tienes que ser. A la gente que sabe, Dios no los llama. ¿Por qué? Porque ya tiene su juicio. El Señor llama a alguien que no tenga la menor idea de lo que va a hacer, porque el Señor lo capacita. Pero como Saúl no venía a las clases de Biblia de nosotros, él no lo sabía y cometió infinidad de errores. Hasta el momento que llegó el Señor y le dije: ya, se acabó tu tiempo, Saúl, ya levanté uno que mis ojos miró, que es el rey David. Entonces, cuando Saúl dejó de ser rey es cuando él se empeñó en ser rey. Hasta ahora yo no quería ser rey, yo lo perdí, ahora voy a ser rey. Entonces primero desobedeció a Dios cuando le dijo que fuera rey y no quería ser rey. Ahora desobedece a Dios siendo rey cuando Dios no quería que fuera rey. Muchas veces nos pasa eso también a nosotros. A veces que uno descuida su matrimonio y después padre o madre quieren ser esposa o esposo después que ya la cosa no tiene remedio. O tienes un hijo que no te ocupas de él y después cuando el hijo está en problema, entonces tú quieres ser el papá ideal cuando el muchacho ya se dañó. Hay que ser lo que es, pero serlo a tiempo. El Señor levanta a David. David llega a la cúspide del reinado de Israel. Como todas las cosas, David muere, el hijo, totalmente un inepto, hizo que Israel se dividiera en dos reinos: el reino del norte, que se llamó Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá, que es donde estaba el templo. Se separaron cuando las otras tribus se separaron de Judá, que Judá tenía el pacto. Ellos perdieron el pacto, y cada vez que Israel perdía el pacto, ¿quién venía? Los enemigos. Vinieron los babilonios, destruyeron Jerusalén en el 586 al 537 antes de Cristo. Después vino el retorno de Israel con el rey Darío. El exilio babilónico fue en dos partes. ¿Se acuerdan que lo leímos no hace mucho, que cuando Darío le dio la libertad a Israel, regresó Nehemías, levantaron un templo un poco pobre y empezaron a tratar de levantar Jerusalén, hasta que llegaron los griegos con el Antíoco Epífanes, la destrucción del templo, todo lo que pasó con Antíoco, la batalla que acabamos de ver de Judas Macabeo. A partir de ahí, eso fue del 332 al 167. A partir de ahí comienza el reino de los Asmodeos, del 167 al 37. Acuérdense que antes de Cristo los números van bajando en vez de subiendo. Comienza el reino de los Asmodeos, que vimos todas las luchas que hubieron internas con los Asmodeos, y en aquel gran desastre que había formado, ¿qué se le ocurrió a los judíos? ¿Pedirle ayuda de quién? De Roma. Eso es pedir al zorro que organice el gallinero. Sí, eso es lo que es. Vino Roma, lo arregló y se quedó. No se fue más de ahí. Nace el Señor, nace el Mesías, todo el Evangelio, la crucifixión. El Señor sube a los cielos, se raja la cortina del templo, comienza la iglesia, y Israel se quedó con un culto que estaba vacío. No estaba el arca, los sumos sacerdotes no eran descendientes de Aarón, compraban el cargo con Monás y Caifás, el rey Herodes no era judío, era asmodeo, o sea que ya de Israel no quedaba nada más que el nombre. En el año hubieron varias revueltas de sus falsos mesías. Algunos también se llamaron Jesús, Yeshua, no se llamaron solamente nuestro Señor, se llamaron mucho. ¿Por qué? Porque Yeshua es el nombre de Josué, y tomaron el nombre porque José fue el que entró a la tierra prometida. El último que hubo llamó a las legiones de Tito, fue al cerco de Jerusalén, fue cuando destruyeron toda Jerusalén y se cumplió la profecía: no va a quedar piedra sobre piedra. Toda esa zona se volvió una zona pagana, después pasó a mano de los bizantinos, después pasó a mano de los maometanos de Egipto, después pasó a mano de los turcos, hasta que los turcos pierden el imperio en la Primera Guerra Mundial, y se divide en dos reinos, uno para Israel, uno para Jordania. Y después, todos saben todo, cuando se hace Israel, viene la guerra, y estamos todavía. Esa es la historia de Israel desde el principio hasta ahora. Cuando termina el último profeta de Israel, no estoy seguro, creo que es Malaquías, no me recuerdo todavía cuál es el último profeta de Israel, cuando termina el último, porque los profetas vivieron en todo este tiempo que nosotros le he hablado, los profetas vivieron entre el comienzo del primer exilio, del exilio babilónico, del primer exilio. Los profetas comienzan en el reino del Judá, y cuando se dividen los dos reinos comienzan los profetas. Pero los profetas van a hablar hasta un poco después de, hasta un poco los Macabeos, había algún, hay un profeta también que mencionan aquí. Dios siguió hablando, pero cuando llegan al último profeta, llega el tiempo que se llama el silencio de Dios. Tuvo como 300 años que Dios no volvió a hablar. Fue cuando el templo de Israel se volvió un cascarón, que no había arca, que no había nada. ¿Para qué iba a dar Dios si ya no había pacto? Israel cumplió lo prometido, era un pacto condicional. Israel cumplió lo prometido, no. Vino la grúa y le llevó un carro. Perdieron. Dios le dijo, esto para ustedes sí cumplen. ¿No cumplieron? El Apocalipsis narra por qué Israel fue destruido. En vez del fin del mundo, ¿por qué llegó el fin de Israel? Por eso que nadie entiende el Apocalipsis. No va a venir un libro de pacto de Dios, todo siguiendo un ritmo bíblico hasta la ascensión de Cristo a los cielos, y después un libro que vienen los chinos bombardeando unos platillos voladores. Eso no tiene la menor sentido. Por eso que toda interpretación que se da del Apocalipsis, por ahí de los protestantes y algunos escatológicos católicos, es un disparate. El Apocalipsis habla de la adoración en el cielo y de por qué Israel perdió el pacto. Porque, ya estamos terminando, me alargué porque yo quise hacer un resumen de 10 o 12 años, para que todo quede claro, porque ya no tocamos más esto. Se me olvidó también esta parte decirles, porque esto no lo tenía preparado, lo estoy haciendo de memoria, porque yo solamente traía el epílogo de Macabeo, pero me di cuenta que era una hoja. Y yo dije, ¿ahora qué digo? Digo, bueno, voy a hacer el resumen de Israel. El pacto de Israel se acabó. ¿Cuándo se acabó el pacto? Cuando Cristo dice, todo se ha cumplido. ¿Qué se cumplió? El pacto. Cuando tú, el carro que tú sacaste del banco, cuando tú lo terminas de pagar, cumpliste tu pacto, no con el banco, le devolviste el dinero con los intereses al banco. Cuando tú terminas de pagar el carro es tuyo. El primer pacto venía, el primer pacto apuntaba a la primera venida de Cristo. Por eso cuando Cristo viene, realiza la redención, se termina la redención, cuando está en la cruz, que ya es un hombre obediente, muere siendo obediente a Dios, se cumple el primer pacto. ¿Y qué pasa? Se raja la cortina del templo. Quiere decir que el primer pacto y la adoración del primer pacto se acabó. Dice San Pablo, ahora, ¿quién hace el nuevo pacto? Lo hace Jesucristo. El pacto no es de nosotros, el pacto es de Jesucristo. El pacto era de los judíos. ¿Con qué se cierran los pactos? Con sangre. Todos los pactos en el Oriente se cierran con sangre. Por eso, cuando Abraham, un animal muerto, la sangre, con Moisés, un otro animal muerto, la sangre se le regó al pueblo y la sangre se le regó al altar. Pacto, se hacía con sangre. Viene el pacto de Jesús y venimos por nosotros, el pueblo de Dios. ¿A quién de ustedes echó sangre para entrar en el pacto de Dios cuando nacieron? ¿Algunos de ustedes lo pincharon o le cortaron para que salga sangre? Entonces, nosotros no tenemos el pacto. ¿Quién puso la sangre de este pacto? Cristo puso el pacto. Por eso el pacto de Cristo es incondicional, porque Dios no le va a poner condiciones a Dios. El pacto de Israel con un cordero, se muere el cordero terrenal. El pacto de nosotros es en Cristo, por eso es un pacto eterno. Pero el que tiene el pacto, el testador, el que firma el pacto, ¿quién es? Es Cristo, porque puso ¿qué cosa? La sangre. Ahora, ¿cómo nosotros somos parte de ese pacto? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando tú te bautizas, ¿qué pasas a ser parte? Del cuerpo de Cristo. Y cuando tú eres el cuerpo de Cristo, si Cristo tiene el pacto, tú tienes el pacto. Pero quien tiene el pacto con Dios, ¿quién es? Y es un pacto incondicional o condicional. Incondicional. Pero el pacto que yo tengo cuando entro en Cristo es condicional. Ojalá que entiendan este enredo. ¿Por qué? Como los protestantes, ya tú eres miembro de la iglesia, ya tú eres salvo para toda la vida. No, dice San Pablo, cuida tu salvación con temor y temblor. Porque si tú no eres obediente a Dios, te quedas, cuando tú pecas, te quedas fuera del cuerpo de Cristo. Entonces perdiste el pacto que el bautismo te dio en Jesús. Jesús sigue teniendo un pacto, por eso que es un pacto eterno. Yo ponía en Wisconsin este ejemplo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Si la cabeza tiene un pacto, el resto del cuerpo tiene pacto, porque si yo leo el contrato del banco con mi cabeza y lo entiendo, yo lo firmo, la cabeza no tiene el contrato con el banco, lo tiene el cuerpo. ¿Cómo? Yo no puedo ir, el banco, córtame la cabeza, porque la cabeza fue la que hizo el... No, el cuerpo entero. Ahora, cuando un cuerpo tiene una infección, ¿qué avisa la infección? Ángel, a ver, esta parte de médico. Bueno, casi siempre que hay pudrición es el pus. No, que se forma, cuando algo se pudre, perdón, a lo mejor hice mal la pregunta. Cuando algo se pudre, aparece el pus. ¿Y qué hay que hacer con el pus para quitarlo? Pincharlo, apretarlo, porque tienen que sacarlo, porque el cuerpo lo rechaza. Y casi siempre huele mal. Bueno, cuando tú pecas, eres como una infección en el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo humano, hay que sacar el pus, porque el cuerpo lo rechaza. Cuando tú pecas, el cuerpo de Cristo, que es santidad, rechaza tu pecado, y es como el pus, te aprietan y te queda fuera del cuerpo de Cristo. Con la diferencia que el pus se bota, pero si en este caso el pus, que somos nosotros pecadores, nos arrepentimos, volvemos a ser parte del pacto. ¿Qué nos introduce en el pacto de nuevo? La confesión. Por eso la confesión, la gente, eso no se lo explica a la gente, la confesión no solo perdona tus pecados. Cuando te perdona tus pecados y te quedas en gracia, vuelves a ser parte del pacto de Cristo. Por eso que el demonio odia la confesión, porque quiere que la gente no tenga pacto con Cristo, porque si tú no tienes el pacto con Cristo, puede hacer contigo lo que te da la gana. ¿Qué es lo que te protege a ti? Que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Pero si tú eres pus, que te expulsaron, la pus se votó. Y así fue el silencio de Dios. Habló Dios, ya última vez que habló Dios, ¿cuándo habló? Por medio de Jesús. ¿Ahí se acaba el asunto? No, porque los discípulos y apóstoles que oyeron hablar a Jesús de tú a tú, ¿lo entendieron? Para nada. Cuando Cristo va a subir a los cielos en el monte de los Olivos, que tenía un pie en una nube ya, ¿qué le dice Pedro? Y es ahora cuando vas a hacer el reino de Israel. O sea, no habían entendido nada. Ya Jesús se iba y ellos no habían entendido. Ellos seguían esperando un reino donde ellos se sentaran a hacer. O sea, que la palabra de Dios por sí sola no te da la salvación. Cuando ellos entendieron lo que decía Cristo, cuando vino el Espíritu, es la gran revelación. Por eso Cristo dice Jueves Santo: tengo más cosas que decirle, pero ustedes no la van a entender. Cuando venga el Espíritu Santo, se la revelará toda. Por eso, la Biblia sin el Espíritu Santo es un arma de doble filo. La Biblia, con interpretación propia, termina en Jim Jones, este de que mató 800 personas en las Bahamas, con Culey, el pastor este que se llevó. La Biblia sin el Espíritu Santo termina como Waco, David Koresh, con la muerte de toda la gente. Ellos usaron la misma Biblia que nosotros. ¿Qué es lo que tenían? Mala interpretación. Por eso que la Biblia no se puede interpretar como a uno le da la gana. Porque si yo digo que el Espíritu Santo me dijo algo, y él sí dice que el Espíritu Santo le dijo a ella algo diferente, y el Señor lo que le dijo a Fran se lo dijo cantando, y no tiene que ver lo que le dijo a él sí y a mí. ¿El Espíritu Santo puede dar 15.000 versiones contradictorias una con otra? No. Si el Espíritu Santo es Espíritu de verdad, la verdad es una sola. O sea, que de todas las versiones que hay, tiene que ser una sola la verdadera. Nosotros sabemos cuál es la verdadera, gracias a Dios estamos en ella. La iglesia por 2.000 años está pasando el Espíritu Santo hasta el día de nosotros. Así como el primer pacto anunciaba la primera venida de Cristo, el segundo pacto anuncia la segunda venida de Cristo. ¿Para qué estaba el pueblo de Israel? Para esperar la venida del Mesías. ¿Para qué está la iglesia? Para esperar el retorno de Cristo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Disculpe que nos demoramos, pero si ustedes lo ven en el internet o compran, van a tener un resumen al estilo cubano de la historia de la salvación, porque historia no vamos a volver ya a hablar más. Ahora lo que vamos a entrar, los libros proféticos, los libros sapiensales y los salmos.